Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
El Señor puso en mi corazón compartir una palabra con ustedes que se titula Cuando las cosas no salen como uno quisiera. ¿Cierto? A veces en los servicios también pasan cosas que uno no quisiera, ¿no? Y nos gustaría que salga mejor esto, lo otro. A veces en nuestra casa, a veces en nuestro trabajo, a veces en nuestro ministerio, a veces en nuestro servicio, nos encontramos con esto, que muchas veces las cosas suceden de una manera que no esperamos y que no queríamos, pero sucedió de esa manera y ahí estamos. Quiero decirle que esta frase vale para el presente, pero también vale para el pasado. Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Muchas cosas que sucedieron en nuestro pasado que uno no hubiera querido que pasen estas cosas. Pero también quiero dejarle una noticia, que probablemente en el futuro esto también pueda pasar. Que haya algunas cosas que pasen que nosotros no quisiéramos que pasen, pero es una realidad, ¿no? Ahora, ¿cómo enfrentamos situaciones de este tipo? Porque conocemos al Señor, ya sabemos quién es Dios, hemos tenido encuentros con Él, pero cada vez que nos enfrentamos con situaciones que son distintas a lo que uno quisiera, algo sucede dentro de nosotros. Hay una sensación extraña. Y una de esas sensaciones es la sensación de desamparo. El desamparo significa sin protección, sin defensa, sin cuidado, un sentimiento de abandono. Yo creo que muchos hemos sufrido este tipo de desamparos en la infancia. ¿Cuántos dicen amén? A ver, saben lo que es en carne propia, lo que es un desamparo, ¿no? Y todos hemos pasado por esas situaciones, sea que hayas tenido una buena familia o una familia más o menos, o tal vez no has tenido una familia, pero has tenido que enfrentarte con esta realidad de que en algún momento te sentiste desamparado. Y a veces es solo un sentimiento. A veces tenemos el cuidado y el amparo de muchos, pero el sentimiento está ahí de que me siento desprotegido, me siento abandonado, me siento que nadie tiene cuidado de mí, me siento solo, me siento a veces abandonado, dejado a la deriva, y ese sentimiento está allí de manera permanente. Miren, yo fui criado en una familia cristiana, mis padres eran pastores, pero el sentimiento de desamparo lo he tenido muchas veces. Mis padres a veces se iban de misioneros y a mí me dejaban con algún familiar por ahí por un mes y nosotros éramos chiquitos y extrañábamos a nuestros padres. Otras veces, ya les conté la historia de cuando mi papá nos puso en la peor escuela de la ciudad y teníamos que sentir muchas cosas que uno no quisiera. Y la verdad que a mí me había traumado la escuela, hermanos. El Señor tuvo que hacer un trabajo en mí, pero mi padre no se había dado cuenta de eso. Me puso en la peor escuela de Pehuajó. Yo fui mal formado ahí y ahí empezando a aprender mal muchas cosas. Era la peor escuela, así que imagínense, yo estaba en quinto grado y había personas que habían, muchachos, ¿no?, que habían repetido, no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco. Algunos ya tendrían que terminar college y estaban conmigo. Así que yo sabía mucho de la vida y las presiones y el bullying, y eso es algo que realmente lo sufrimos mucho. Así que nosotros, por lo menos yo, sé lo que significa el sentimiento de desamparo. Cuando tú necesitas que alguien te ayude, que alguien esté contigo. Yo muchas veces le contaba a mi papá, y mi papá dice, ah, tú eres hijo de Dios, tú tienes que sufrir penalidades por Cristo. Pero quiero que me defienda un poco. Digo, no, que mis compañeros me están dando duro. Y uno dice, yo necesito que me protejan un poco, ¿no es cierto? Que me cuiden. Pero muchos hemos pasado esa situación y uno dice, ¿por qué pasamos por esto? Y saben que cuando uno está en Cristo, muchas veces nos pasan también situaciones así. Y uno dice, Señor, ¿por qué? Si parece que venía todo bien. Y está esa pregunta del por qué. ¿Por qué tuvo que pasar? Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen, nunca digas por qué, pregúntale al Señor, ¿para qué? Pero la verdad es que ni siquiera me responde el para qué. Digo, ¿por qué o para qué? No hay respuesta. Es la misma situación. Y la realidad es que nos queda esa pregunta pendiente. Todos los hombres de Dios también han sentido desamparo. Nosotros con Agustín la semana pasada fuimos a ver la película de Pablo. ¿Alguien la vio? ¡Qué película esa! ¡Qué tremenda! Me impactó tanto cuando salimos así del cine con Agustín, nos miramos y dijimos, casi al unísono, decíamos, ¡qué bien que estamos aquí!, ¿no? ¡Qué abiertamente podemos predicar la palabra! ¿Cómo podemos ayudar a otros, bendecir a otros, disfrutar en la presencia del Señor, compartir con los hermanos? La persecución ha sido terrible. ¿Cuántas cosas? Claro, uno se pone en esa realidad y uno dice, wow, cuántas cosas que han pasado. El apóstol Pablo allí en esta película, no le voy a contar el final para que ustedes la puedan ver. Llega un momento que en esa película tú ves ese sentimiento de desamparo. Y somos hijos de Dios y hay persecución y matan a mi hermano y lo agarró el gobierno y se lo llevó. Y que, ¿qué pasó? ¿Por qué esa situación, no? Y el apóstol Pablo, un líder inspirado por Dios en todo momento, siente eso. Y en la Biblia muchas veces lo expresa. Y él dice, ven a ayudarme porque estoy solo en esta cárcel. Solo Lucas está conmigo porque Demas me ha desamparado siguiendo la corriente de este mundo. Es desamparo, esa es la palabra que usa el apóstol Pablo, ¿no? Miren, lo que más me impacta es Jesús. Jesús en la cruz. ¿Y saben cuál fue la pregunta? Era un por qué. Señor mío, o Padre mío, o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces no es pecado preguntar por qué, y tampoco el sentimiento de desamparo, porque dos por tres nos va a pasar esto, ¿no? Miren que Jesús tenía una relación tan profunda con el Padre. Y en momento de la cruz, Él expresa esto. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me siento así? Desamparado. Y creo que el Señor estaba sintiendo lo que nosotros hemos sentido, lo que podemos llegar a sentir. Ese sentimiento de abandono, como que estoy solo, como que no hay ayuda. ¿Qué va a pasar ahora? Le decimos nosotros. Jesús sabía el plan. Pero ese sentimiento que tenía allí en su corazón. Aún David mismo se preguntaba, ¿por qué, Señor, pasan las cosas? David también se preguntó, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Algo normal en la vida de aquellos que creemos en Dios también, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vemos que se nos viene la noche? Cuando viene, vemos que se viene una tormenta, vemos una situación difícil. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo mantener la fe, la sabiduría, la fuerza para continuar? Miren la vida del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13, dice así, 2 Corintios capítulo 2, 2 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué situación? Pablo había dicho a Tito, mira, llévame la carta a los hermanos de Corinto, luego entonces nos vamos a encontrar en Troas. Y resulta que vaya Pablo a ver, a esperar a Tito en Troas, y la situación histórica, ustedes ya saben cómo es, no había celular, no había telegrama, ni paloma mensajera tenían. Tenía que esperar a que venga la persona que habíamos contactado, que nos íbamos a encontrar en tanto día, en tal lugar. Y pasó un día, pasó dos, y pasó tres, y Tito no venía. Y que Tito no venga no significa que se fue al Macy a comprar algo y está atrasado. Significa que podía sufrir persecución, lo agarraron los soldados romanos y lo mataron, lo incendiaron. Así era la vida en ese momento. Así que la tensión era tan fuerte que él dice eso, me sentí así. ¿Cómo dice la palabra? No tuvo reposo mi espíritu. Y parece como que terminara ahí la historia. Pero si ustedes siguen, la historia está continuada en 2 Corintios, el capítulo 7, el versículo 5. Pablo sigue diciendo, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Fíjense cómo él lo dice, desde afuera había muchas presiones, muchos conflictos, muchas situaciones difíciles de sobrellevar. Pero no solamente de afuera, también de adentro. En mi alma, dice Pablo, había también temores. Ay, esa angustia, eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué situación? ¿Por qué no está Tito acá? No, a mí me gustaría que hubiera sido de otra manera. ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Qué pasó con Tito? Y si quieren conocer un poquito más de este trasfondo, fíjense lo que dice el capítulo 1, el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¡Wow! Esta situación no está descrita en el libro de Hechos. Probablemente estaría en Hechos 20, pero no hay un detalle de exactamente qué estaba pasando. Pero el punto es que la situación se había dado tan difícil, no era lo que calculaban, no era lo que querían, pero se puso todo en contra. Y se puso tan difícil que dice, hasta parecía que habíamos perdido la esperanza de vida. Fíjense qué difícil situación. Cuánto desamparo. Qué sentimiento fuerte, ¿no? Ahora, uno sabe que esto puede venir a nuestra vida y podemos sentir, porque somos seres humanos. ¿Tiene ahí un amigo al lado suyo? ¿Tiene una persona de confianza? Dígale, pellízcame. Y te vas a dar cuenta que soy humano. Siento las cosas que son difíciles. No, esto no es venganza, hermano, ¿sí? No sé si alguien tenía algo. No, es simplemente, somos seres humanos y a veces pasamos estos momentos difíciles. Pero ¿saben qué? Según el apóstol Pablo, en la palabra del Señor, no nos puede durar mucho tiempo. Algo va a hacer el Señor con esto. ¿Dónde acudir en el momento que uno se siente así? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede entregarle estas situaciones que o han sido del pasado o son del presente al Señor para ver qué va a hacer Él con esta situación? Y nosotros encontramos por lo menos cuatro pilares del sustento de nuestra confianza en Dios en momentos así. Cuatro pilares, cuatro columnas que nos van a sostener en todo momento, siempre. En primer lugar, es el consuelo sobrenatural del Espíritu Santo. Hay un consuelo sobrenatural del Espíritu en momentos así que lo necesitamos. Por eso es solo recurrir al Señor, estar en su presencia, decirle cómo nos sentimos, abrir nuestro corazón y esperar ese consuelo que viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo morando dentro de nuestra vida. Si usted ve, en 1 Corintios 7, el 5, decía que estábamos atribulados, pero fíjense el 6. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¡Ay! Apareció Tito, gracias Señor. Aquí está, qué bueno ese consuelo. Y además Tito traía más consuelo porque traía la bendición de lo que había pasado en la iglesia de Corintio, que ya estaban mejor, que estaban encaminados. ¡Ay, qué bendición! Fíjense cómo el apóstol Pablo también nos lleva en 1 Corintios, ahora el capítulo 1, versículos 3, 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Le queda alguna duda que ha sido consuelo? Aparece como 4 o 5 veces aquí la palabra consolación. Consolación es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos habla y nos recuerda quién es Dios para nosotros, nos recuerda qué es lo que Dios está haciendo en nosotros y el Señor empieza hasta a cambiar nuestros sentimientos. Como nos sentimos, ahora empezamos a sentir otra forma de sobrellevar la carga que estamos sintiendo. Hay algo especial de parte del Señor en nuestras vidas. Yo alguna vez le conté cuando había fallecido mi padre y estaba en una semana en terapia intensiva. El Señor había hablado a mi vida, me había dicho que Él se lo iba a llevar. Y en ese momento puso en mí un consuelo sobrenatural, un descanso en el Señor, una paz en Él, para saber que Dios era el que iba a estar obrando aquí. Pero hay algo que debía sentir en nuestro corazón. Dios también toca nuestros sentimientos. Y ese consuelo ha sido sobrenatural, que en momentos difíciles uno sabe que lo puede sobrellevar porque viene esa respuesta de parte del Señor. Dios trabaja en nuestras vidas de esta manera. Nosotros tenemos que experimentar el consuelo del Espíritu Santo. Miren, ese consuelo es el único que puede sanar heridas que podamos tener de nuestro pasado que hoy no podemos cambiar. Las situaciones que hemos pasado en nuestra vida, de aún de pequeños, que nos han hecho sentir así, abandonados, desamparados, no la podemos cambiar. Y a veces pensamos que si nosotros hiciéramos algo hoy a favor de nuestros padres o de los que nos cuidaron o algo, podría cambiar. Y no sé si va a cambiar. Y la verdad es que la situación no se resuelve cambiando el pasado, sino la consolación que Dios ponga en mí hoy. Cómo Dios trabaja en mi corazón sanando heridas del pasado. Muchos me hicieron la vida imposible. Muchos me hirieron. Me puedo recordar muchas situaciones, pero el consuelo de Dios sobre nuestra vida es la que sana, es la que cicatriza el alma. Es aquello que, si a mí no me dieron valor, el Señor me dice que yo tengo valor en Él. Si yo veo que me han desamparado, dice el Señor que Él nos ampara, que nunca se olvida de nosotros, que en los momentos difíciles dice, yo siempre estaré contigo. Aunque hayas estado solo en tu vida pasada, dice la palabra que Él nunca apartó sus ojos de ti y que te conoce y que hoy está contigo. Así que nunca más estarás desamparado. Y si viene el sentimiento de desamparo, tienes que decir, confío en Dios que es mi amparo, es mi cuidado, es mi protección. El Señor sabe de mí, el Señor tiene eso para mi vida y el Espíritu Santo empieza a tocarnos con su poder sobrenatural y llena nuestra alma y nos recuerda quién es Dios, nos recuerda que somos hijos de Dios y ahora que el Señor está trabajando dentro de nosotros, sanando, restaurando, dándonos vida como el Señor quiere traerla a nuestra vida, vida en abundancia, una vida que viene a través del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el consuelo de aquellas cosas que no podemos entender. El por qué me has desamparado de Jesús no ha tenido respuesta. Por eso, si nosotros quisiéramos tener solo una respuesta, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué fue así la situación? ¿O por qué están pasando las cosas así? Yo no sé si vamos a tener respuesta, pero sí vamos a tener el consuelo que necesitamos para esa situación que no entendemos. Y tal vez no la entendamos todavía, si Dios quiere algún día tal vez la explique, pero lo que necesitamos hoy es que Dios tome control de nuestras emociones, de nuestro sentir y nos recuerde, no, yo estoy contigo, yo siempre he estado contigo. Y aunque no entiendas la situación, tienes que seguir confiando en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Dios está siempre a nuestro favor. La fe la tenemos que poner allí, en ese pilar. Vamos a necesitar consuelo para pasar los tragos amargos que tenemos que pasar. Jesús sabía que tenía que pasar la cruz. Pero uno sabía que el Señor podía sentir como tú y yo, pero Él sabía que la tenía que pasar. ¿Y saben qué? El Señor, cuando estuvo ahí en Getsemaní, dice que un ángel vino para consolarle. No vino para librarlo, vino para consolarlo. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por esa situación. Muchas veces vamos a ir al Señor así y decimos, Señor, líbrame de esta situación. Pero la verdad es que la tenemos que pasar. A veces son muy difíciles. Y uno dice, ¿cómo hago? Es mejor escaparme y no saber nada de esto. Pero muchas veces tenemos que pasar situaciones muy difíciles porque tenemos que arreglar nuestro pasado, tenemos que someter nuestro corazón, Dios tiene que seguir trabajando en nuestro carácter, Dios tiene que trabajar en otros a favor de nuestra vida, Dios nos puede usar a nosotros como instrumentos para otro. Y tantas respuestas que puede tener el Señor para esto, ¿no? Pero hay momentos muy difíciles y amargos que lo tenemos que sobrellevar. Por eso, el creyente no es escapista. El creyente que cree en Cristo va a enfrentar las situaciones porque sabe que Dios lo capacita. con consuelo, con poder sobrenatural, con la fortaleza que necesita para ese momento difícil. Así que es el Señor el que nos va a ayudar y nos va a sostener. ¿Cómo puede ser que pasemos esto? Ahí en la película veíamos muchos cristianos que daban la vida por Cristo y pasaban una tortura terrible. ¿Cómo es posible que pasen ese sufrimiento? La verdad es que el consuelo y el poder del Espíritu Santo los capacitaba para pasarlo. Nosotros tenemos que dar gracias al Señor que no vivimos en situaciones así. Pero sin duda, algunas situaciones difíciles vamos a tener que pasar. Por eso Pedro dice, no se extrañen de que ha sobrevenido una prueba a vuestras vidas, porque éstas van a dejar algo muy positivo y productivo en ustedes. Entonces, sabemos que hay momentos que serán difíciles, pero Dios nos capacita, Dios nos da consuelo para poder sobrellevarlo. Creemos en ese poder del Señor. El segundo pilar es la seguridad en los propósitos perfectos de Dios. Yo sé que lo que ha pasado, lo que está pasando o lo que puede pasar, todo está dentro de los propósitos de Dios. Porque aunque me hicieron daño y vengo a Cristo, dice el Señor que Él puede transformar las cosas malas en buenas. Así que yo tengo que creer en esos propósitos de Dios. Si estoy en Él, si estoy en Cristo y he puesto mi fe en Él, tengo que saber que Dios trabajará dentro de ese marco de sus propósitos para que yo sea formado en el Señor. 2 Corintios 1, versículo 9, decía, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios. Escuche esto, que resucita a los muertos. Fíjense la confianza en ese propósito de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él tiene el control y Él es soberano. Así que yo me remito al Señor. Y si tengo que pasar por esto, y si va a haber una muerte, pues Dios va a resucitarla. Dios me va a resucitar o Dios va a resucitar esta situación o esto que parece que está muriendo, porque Dios sabe cómo siguen las cosas. Dios tiene control. El plan de Dios siempre está funcionando. Hermanos, a los propósitos de Dios no los cambia ni Satanás. No los cambia ni el gobierno humano. No lo cambia ni aquellas personas que están en nuestra contra. Nadie puede contra los propósitos de Dios. Es seguridad total en Cristo. El Señor está obrando. Por eso dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso en esas situaciones uno tiene que confiar en Él. Y decir, Señor, es cierto, tengo este sentimiento de desamparo, pero yo confío en Ti. Yo sé que Tú estás obrando y algo bueno vas a sacar de esto. Aquí hay propósito. Aquí tú estás trabajando a favor de mi vida, a favor de otro, a favor de la iglesia, a favor de este mundo, no sé. Aquí estoy, un instrumento del Señor. Dios puede obrar. Esa situación, el apóstol Pablo la vivía de una manera tan fuerte, Romanos 8, 28, lo vamos a recordar este pasaje, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa seguridad es tan grande que me da la fuerza para seguir, para decir, Señor, yo sé que Tú estás a mi favor, yo sé que Tú estás obrando para bien, yo sé que Tú vas a guiar las cosas, así que hay seguridad en ese propósito perfecto de Dios. Tú sigues trabajando, Señor. ¿Para qué me voy a ir si ahí es donde tengo que estar? Tengo que estar conectado contigo porque tu plan se va a cumplir. Así que eso trae a nuestra vida también seguridad. En tercer lugar, el tercer pilar es el descanso en la justicia de Dios. Dios es justo. Así como Dios es soberano, también Dios es justo. Su justicia dice que es perfecta, infinita y es para siempre. Las cosas que hayan pasado en nuestra vida, las cosas que estén pasando en nuestro medio ahora, nosotros tenemos que dársela al Señor porque es nuestro juez y es nuestro abogado. Y Él sabe cómo hacer las cosas. Estoy viendo dos amén ahí en una familia que sabe que Dios es su justicia y obró ayer con poder, ¿no es cierto? Obró de una manera sobrenatural con poder porque hubo un momento de mucho desgaste, de mucho sufrimiento. Tal vez la pregunta, ¿por qué, Señor? Pero la respuesta vino en un tiempo donde uno dice, es la justicia del Señor y Dios sabe cómo está trabajando con esto. Por eso, cuando tú dices, voy a hacer esto, voy a confiar en el Señor, sea por situaciones que a veces tienen que ver con justicia humana, sigue confiando que hay una justicia superior, y es la justicia de Dios. Cuando la justicia humana parece que no está por ti o que no te favorece, tú tienes que saber que la justicia de Dios está sobre toda justicia humana. Y hay un tiempo de Dios para esa justicia. Así que espera en esa justicia de Dios. Dios sabe cómo tratar las cosas. Aquellos que han hecho daño, aquellos que estuvieron en contra de Dios y planificando tu mal, mira, eso entrégaselo al Señor, porque Dios es juez y Él sabe cómo tratar cada caso. Él es perfecto, así que ahí descanso en Él. Como profesor de teología de muchos años, muchas veces he recibido preguntas en las clases refiriéndose a esto. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que alguna vez no se les predicó? ¿Qué va a pasar con aquellas personas? Muchas preguntas de ese tipo. ¿Y qué va a pasar? Y no sabemos exactamente qué va a pasar. Pero la respuesta siempre es, crean en la justicia perfecta de Dios. Cuando estemos allí, todo estará claro. El trono de Dios es un trono de justicia, que todo estará claro y en su justo lugar. Así que ese descanso en la justicia de Dios nos dice, Señor, sigues teniendo el control, sigues obrando tú. Sé que tú lo haces de una manera perfecta. El apóstol Pablo tenía esto siempre en mente. Él dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, casi son sus últimas palabras estas del apóstol Pablo antes de morir. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que este juez justo sabe recompensar con justicia a todo el mundo. Justicia productiva, positiva para aquellos que se han sometido a su justicia, pero también punitiva y de castigo a aquellos que le han rechazado. Dios sabe cómo trabajar, ¿sí? Pero es entregarle al Señor para que Él obre en su justicia. Ahora, quiero decirte algo. Antes de clamar a Dios por justicia, nosotros deberíamos clamar por misericordia. Porque Dios quiere tener misericordia sobre nosotros. Y a veces nuestro clamor por justicia es porque todavía nuestras heridas no cerraron y nos duele y nos gustaría ver sufrir a aquel que nos hizo sufrir. Y la verdad es que tenemos que entregarle eso al Señor, porque esas personas necesitan más que justicia, misericordia, porque no entienden, porque no saben. Jesús dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él estaba clamando más por misericordia, perdónalos, que por justicia. Porque un día va a haber un trono y ahí va a ser juzgado, pero pobre de aquel que va a ir ahí. Tenemos que saber que ese trono es real y la justicia de Dios será real. Pero hoy por hoy es misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios ha tenido primero misericordia con nosotros. Todos éramos pecadores y merecíamos el lago de fuego, pero el Señor nos ha librado de ahí. Y sabemos lo que significa esa salvación. Por lo tanto, nuestro clamor es por misericordia. Y cuando le entrego algo al Señor en su justicia, tiene que estar paralelamente su misericordia. Para decir, Señor, encárgate de esto, pero ojalá que sean salvas estas personas. Ojalá que puedan conocerte, convertirse. ¿No es cierto? Entonces, permanentemente está ese clamor en nuestro corazón. Fíjese cómo lo dice David en el Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen todos los quebrantos. El amparo está en esto, en la sombra de las alas del Señor, en esa justicia, en esa misericordia que el Señor tiene. Y eso es lo que nos da el descanso en la justicia de Dios. Dios sabe lo que hace. Ahora también, preste atención porque esto es clave para nuestra vida, hermano. Realmente vamos a descansar en la justicia de Dios cuando nosotros hayamos perdonado a nuestros agresores. Si no hay perdón, no hay descanso. porque le estamos pidiendo al Señor venganza, no justicia. Señor, ¿y cuándo vas a actuar? ¿Y cuándo, Señor, sobre esta persona que nos hace tanto daño? Y tú actúe. Pero el deseo de nuestro corazón no es justicia con misericordia, sino más bien es venganza. Cuando yo perdono, cuando yo entrego esa situación y digo, perdónalos porque no supieron lo que hicieron, perdónalos porque no saben lo que hacen, mi corazón se desprende de esa situación, me hago libre de esta situación, se me cierra la herida cuando perdono, cuando doy el perdón, cuando, aunque la persona no quiera recibir mi perdón, yo lo hago. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado testimonios que hemos sido tocados por el Señor y el Señor nos dice, ve y perdona a tu padre o a tu madre o a tu primo o a quien sea? Y vamos y le decimos, tengo una buena noticia para ti. Te perdono por todo lo que me hiciste. Y la otra persona sale enojada, todavía peor. O al revés, mira, perdóname. Perdóname por todo lo que yo te hice. Y la otra persona se pone todo lo contrario de lo que pasábamos. Las cosas sucedieron de modo que no queríamos. Y la persona dice, yo no te voy a perdonar. No, ¿por qué te tengo que perdonar con todo lo que me has hecho? Y uno en el interior dice, la verdad es que yo no fui el que te... Fuiste tú que me lo hiciste. Estoy haciendo esto porque Dios me lo pide, ¿no? Y llega un momento que o sigo con misericordia o me da un enojo, ¿no? Y el perdón se me fue. Entonces, hermano, perdona sin expectativas. Perdona a una persona sin esperar que este perdón lo va a cambiar. Porque el único que lo puede cambiar es Dios. El perdón de Dios en él, no tu perdón. Cuando nosotros perdonamos a alguien o pedimos perdón, nosotros nos liberamos. Nos sacamos esa carga de encima. Y decimos, gracias Señor, porque ahora sí descanso en ti. Descanso en ti, en tu misericordia, en tu justicia, en todos los atributos, porque sé que ahora mi corazón está sano. Y yo no tengo nada contra nadie, ni contra esa persona. Aunque esa persona todavía siga siendo mi enemiga, porque esa persona quiere. Pero lo que está de parte de mí, yo estoy en paz con todos. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice Pablo. Así que ese descanso en la justicia de Dios está por eso. Viene el perdón. Me libera, descanso y digo, gracias Señor, esta situación te la he entregado. El cuarto pilar, el cuarto punto es la esperanza de la liberación de Dios. Cuando estamos en momentos difíciles, de angustia, de desesperación, de desamparo, tienes que saber, hermano, que no va a quedar así. Con el Dios grande y poderoso que tenemos, no va a quedar así. Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios va a trabajar en tu vida, va a trabajar en esta situación y vas a ver la gloria del Señor. El apóstol Pablo lo ha expresado y lo ha testificado tantas veces en las cartas. La gloria del Señor se ha manifestado. Segunda de Corintios 1, 9, ya lo leímos, y el 10 dice, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Ven qué confianza? ¿Quieren que lo leamos juntos otra vez? ¿Quieren leerlo conmigo? Segunda de Corintios 1, 10. Esta es la declaración. 1, 2, 3. Dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. La relación con el Señor, esa expectativa por liberación, vamos a experimentarla, hermano. El Señor nos cambia ese desamparo por esa fe para decir, Dios va a trabajar, Dios va a actuar, Él va a hacer algo maravilloso aquí. Dios tiene la respuesta, Dios tiene la salida, aunque yo no la vea. Yo sé que Dios está trabajando a mi favor, así que me deposito en su mano. Sé que Él tiene control de todo esto. ¿Por qué me has desamparado? Pues el rey David en el Salmo 22 decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en él y no fueron avergonzados. Así que yo voy a confiar en ti. si ellos fueron liberados, yo también seré liberado, porque he visto tu mano. Así que el Señor nos ha dado testimonio de cuántas veces el Señor nos ha librado y nos seguirá librando, porque así dice la palabra. Nos libró, nos libra y nos seguirá librando. Como hijos de Dios, tenemos que experimentar esta esperanza de liberación del Señor en el tiempo perfecto de Dios. Dios va a trabajar, Dios tiene una salida, así que en el momento que esté pasando difícil, no lo entiendo, no sé por qué me tocó pasar esto, hay una salida. Yo sé que Dios está trabajando para una salida y me la va a dar. Me voy a quedar con estos pilares, me voy a quedar con esto que el Señor me ha dicho: consuelo sobrenatural del Espíritu Santo, seguridad en los propósitos perfectos de Dios, descanso en la justicia de Dios y la esperanza de la liberación del Señor. El Señor tiene para nosotros esa seguridad, esa palabra para nuestras vidas. El último versículo, fíjense lo que dice ahí: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Vamos a ponernos de pie.